Bueno, esta charla es de introducción al marxismo-leninismo, ¿no? Vale, pues aquí un poco lo que vamos a intentar es hacer una exposición muy breve de las fuentes y las partes integrantes de lo que es nuestra base ideológica, ¿no? Nuestro sistema de pensamiento. Toda la exposición de lo que vaya yo a decir está basada sobre todo en un trabajito muy, muy breve y muy fácil de leer, de 4 o 5 folios, creo que es, de Lenin, que se llama precisamente Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Y nosotros siempre lo hemos utilizado para exponer una introducción al marxismo, pues porque es muy sencillo, es muy fácil de leer, muy accesible y muy pedagógico, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a utilizar, lo que se utiliza como guía para este tipo de introducción. Una idea general. Tres fuentes del marxismo. Cuando nos referimos a las fuentes del marxismo, nos estamos refiriendo a las corrientes de pensamiento o a los sistemas filosóficos de donde el marxismo nace, ¿no? A los sitios de donde el marxismo emerge, ¿no? De donde surge. ¿Alguien sabe cuáles son las tres fuentes o tiene alguna ligera idea de cuáles pueden ser? Evidentemente el marxismo nos remite a Marx, ¿no? Sabemos que Marx era un tipo que estuvo vivo pues a mediados del siglo XIX en Alemania, luego se tuvo que exiliar a Francia. Y finalmente, pues vivió el resto de su vida en Londres, en Inglaterra, que fue fundamentalmente donde pensó las cosas que luego derivaron en lo que es el marxismo, ¿no? Y ese pensar de Marx, pues se basaba en algunas ideas previas que existían ya, ¿no? Antes del marxismo. Y esas son las fuentes del marxismo. ¿Sabemos un poco cuáles pueden ser?
Es la economía clásica.
La economía clásica, ¿no? La economía política clásica.
La lucha de clases, puede ser.
Más o menos. Clásica que se desarrollaba en ese momento en Inglaterra, ¿no? Que es la cuna de la economía política. Inglesa, perdón. Inglesa. ¿Quién ha dicho la lucha de clases? Tú. Vale, la lucha de clases nos remite un poco a. O sea, no, es algo que hace referencia a un fenómeno político, ¿no? Más o menos. A un fenómeno político de conflictos entre grupos sociales y tal, ¿no? En ese momento, cuando Marx está pensando y escribiendo sus libros, ¿no? Y digamos que está desarrollando el marxismo, ¿no? Creando el marxismo, por decirlo de alguna forma, ya existen socialistas, ¿no? Ya existe el socialismo. Lo que pasa es que es un socialismo que luego los marxistas van a llamar utópico, porque es un pensamiento socialista que sobre todo se basa en apelación a los valores, a la moral y a la ética como motores del cambio social y de la lucha de clases, ¿no? Pero claro, cuando tú hablas de lucha de clases, podemos relacionar un poco con eso, ¿no? Es decir, la otra fuente principal del marxismo sería el socialismo francés en este caso, que fueron los primeros que empezaron a hablar de lucha de clases y movidas de estas, ¿no? Socialismo francés. Y luego hay otra fuente, que es la última que nos queda, que es la primera, y bueno, para algunos es la más importante. Que además es, si os fijáis, primero estamos hablando de la economía política inglesa, luego del socialismo francés, y nos falta la gran aportación que es de la tierra natal de Marx, ¿no?
La dialéctica de Hegel, ¿no?
De Hegel. Que eso se engloba dentro de una corriente mucho más gorda de pensamiento que es la filosofía clásica alemana, ¿no? Filosofía clásica alemana. Una cosa que le gustaba mucho decir a Lenin, ¿no? Que es el que inventó, digamos, esta esquemilla de introducción al marxismo, es que el marxismo recoge y sintetiza las principales aportaciones que se estaban haciendo en el momento en el que Marx está escribiendo en el pensamiento europeo de esa época, ¿no? La economía política clásica, el socialismo francés y la filosofía clásica alemana, que a su vez eran, digamos, producto de las tres principales potencias que existen en el mundo en ese momento, las más adelantadas desde el punto de vista cultural, económico, político, etc. Sobre todo Inglaterra y Francia, ¿no? Alemania no tanto, pero sí que Alemania, porque en ese momento, cuando Marx escribe, Alemania es todavía un país semi-feudal, etc. Pero sí que desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Pues Alemania tiene una gran tradición, ¿no? Kant y todos los clásicos del pensamiento alemán. Pues entonces estas son un poco las tres fuentes de las que va a beber Marx para generar su sistema de pensamiento, que es lo que nosotros vamos a llamar el nazismo, ¿no? Y que es nuestra base ideológica. Es decir, con esto empieza todo, más o menos. Para que suene un poco, autores a los que se refiere, a los que se refiere cada fuente, ¿no? Cuando hablamos de economía política inglesa, sobre todo nos estamos refiriendo a dos autores, básicamente. Adam Smith, que es un tipo inglés que vivió, bueno, era escocés, pero se le engloba dentro de la corriente del pensamiento inglés, que vivió antes que Marx, vivió en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Y David Ricardo, que era otro inglés, que este murió cuando Marx estaba vivo. Fue más o menos su coetáneo, ¿no? Vivieron en la misma época, más o menos. Adam Smith se le considera el padre de la economía política clásica moderna, ¿no? Su libro principal, que es El origen de la riqueza de las naciones, se dice que es como la Biblia del capitalismo, ¿no? Bueno, pues la Biblia del capitalismo es justo el libro de economía de cabecera de Marx, ¿no? Es el libro en el que él empieza a interesarse y empieza a aprender lo que es la economía política. O sea, este tío, que digamos que es el gran teórico del capitalismo, fue uno de los grandes maestros del Marx economista, ¿no? Ideas que recoge de Adam Smith. Esto para que vaya sonando, ¿eh? No tienes que aprenderlo de memoria ni nada. Para que vaya sonando. Sobre todo lo que se ha venido a llamar la teoría del valor. Esta es la principal aportación de Adam Smith a la teoría económica, y esto es lo que Marx va a recoger del pensamiento de la economía política de Adam Smith. Esto sería muy largo de explicar, pero resumidamente podríamos decir que la teoría del valor, tanto en Adam Smith como en Marx, nos dice que la fuente de todo valor, ¿no?, que es pues el problema principal de la economía, es el trabajo humano, la fuerza del trabajo humano. Entonces esa va a ser una idea muy importante en Adam Smith y va a ser la idea principal de la economía política de Marx y del marxismo. Y luego pues de David Ricardo, que es otro que vino después, pues recoge algunos desarrollos posteriores que hizo David Ricardo en la teoría de valor de Adam Smith. Sobre todo pues la teoría de la división del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Esos van a ser los principales teóricos de la economía política inglesa sobre los que se va a basar más para desarrollar su pensamiento. Y luego, en el socialismo francés, pues vamos a referirnos a tres pensadores, dos franceses y un inglés. Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, este es en inglés. Estos ya escribían y ya pensaban y ya eran socialistas antes de que Marx se considerara socialista, antes de que Marx fuera marxista, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Hablaban de los falansterios, ¿no?, como formas de sociedad alternativa al capitalismo. Los falansterios eran como comunas, ¿vale? O sea, eran pues como ciudades chiquititas donde todo el mundo iba a compartir de todo y tal y cual, ¿no? La idea de los falansterios era de Charles Fourier. Por ejemplo, Saint-Simon fue el primero que habló del concepto de lucha de clases, uno de los primeros, mucho antes de que Marx hablara de lucha de clases. Robert Owen, por ejemplo, que era inglés, como ya os he dicho, era un industrial, tenía unas industrias y tal, tenía bastante pasta y eso. Intentó construir comunas en Estados Unidos. Eso era muy típico de los socialistas utópicos de esta época. Cogían unos cuantos trabajadores y iban a Estados Unidos, que es una tierra virgen inmensa, ¿no?, e intentaban ahí pues vivir en una comuna socialista, ¿no? Al final siempre había problemas, siempre al final pues todo acababa como el rosario de la aurora, se llevaban mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la característica principal de todos estos socialistas premarxistas, ¿no?, es que todos entendían que el motor que nos tenía que conducir al socialismo era el ejemplo, los valores, la ética, la moral, etcétera, etcétera. Marx va a recoger la idea del socialismo, pero va a cambiar el rollo ético y el rollo moral, o por lo menos lo va a transformar, lo va a alterar. Marx va a plantear que no es la moral ni los valores éticos lo que tiene que impulsarnos el socialismo, ¿no?, sino que tiene que ser el conocimiento de la realidad material sobre la que la sociedad capitalista se desarrolla, ¿no? Por eso se plantea que el socialismo marxista es un socialismo científico, ¿no?, porque no intenta juzgar moralmente el mundo, sino que intenta comprenderlo científicamente. Y luego ya por último, la filosofía clásica alemana, ¿no? Y aquí sobre todo dos autores. Hegel, que es el gran maestro de Marx, y Feuerbach, Este es un tío que se muere, pues mirad, si Marx entra en la universidad en 1840 o así, este se había muerto en 1830 o 35 y tal. Digamos que era como el pensador de moda de la época en Alemania, ¿no? Todo el mundo lo había leído, todo el mundo era de Hegel, ¿no? Todo el mundo seguía su obra, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Marx entra en la universidad, Hegel ha muerto hacía poco, digamos que la moda Hegel estaba todavía en ebullición, ¿no? Pero los seguidores de Hegel, llamados hegelianos, se habían dividido en dos grupos, ¿no? Los hegelianos, como siempre, ¿no? Los hegelianos de izquierdas y los hegelianos de derechas. Los hegelianos de derechas apoyaban el sistema de cosas que existía, ¿no? Utilizaban el sistema hegeliano para defender el sistema de cosas que existía en Alemania, que era una monarquía absoluta, feudal y no sé qué, y los hegelianos de izquierdas, que son sobre los que, a los que se une Marx, pues intentan sacar del sistema hegeliano, del pensamiento de Hegel, conclusiones ateas y revolucionarias. Bueno, hay que decir un poco, haciendo un poco cronológico. En 1818 es cuando nace Marx y muere en 1883. La primera fuente de la que bebe Marx es la filosofía clásica alemana, sobre todo Hegel. Luego se va interesando en cuestiones sociales, ¿no? Sobre todo se va interesando en cuestiones sociales por la situación política y social de Alemania, por esto que he dicho antes de la monarquía feudal y no sé qué, y del hecho de que en Alemania no se haya hecho una revolución como la que se hizo en Francia, ¿no? Eso preocupa más y hace que se pregunte por qué en Francia se ha hecho una revolución que ha acabado con la monarquía, que ha acabado con el feudalismo, y en Alemania, en cambio, no se ha hecho, ¿no? Eso hace que más se plantee el porqué del cambio social, el porqué de los procesos políticos, etcétera, etcétera. Y empieza a pensar en esos procesos políticos y sociales pues con los instrumentos teóricos que le da el pensamiento de Hegel, ¿no? Es decir, lo primero que bebe Marx es el pensamiento de Hegel, ¿no? Luego ya con esto de los procesos sociales y políticos y con esto de las revoluciones y tal, ya se empieza a interesar por el socialismo, ¿no? Y ya él se hace socialista. Se gradúa en la Universidad de Berlín, intenta hacer el doctorado, le dan el doctorado y tal, funda unos cuantos periódicos y como los periódicos son muy radicales, pues le echan de Alemania, ¿no? Y él se va a Francia y ahí entra en contacto con los socialistas franceses. Y ahí ya se hace socialista, ¿no? Pero claro, se da cuenta que el socialismo utópico, digamos que es insuficiente, ¿no? Para llevarnos al socialismo. Por lo que hemos dicho antes, porque el socialismo utópico, que era la moda en Francia en aquella época, en la década de los 40 del siglo XIX, solo intenta dar ejemplo, ¿no? Y solo intenta juzgar moralmente el mundo. Entonces Marx piensa, esto no tiene sentido. O sea, en esto no vamos a ninguno. Lo que tenemos que hacer es no juzgar el mundo, sino comprender el mundo, para luego poder transformarlo mejor. Si nos limitamos a juzgar moralmente el mundo y a decir, esto es bueno y esto es malo, no vamos a poder cambiarlo, porque para cambiarlo tú necesitas saber cómo funciona el mundo, no solo juzgarlo. Para poder decir, por ejemplo, que la explotación es mala, ¿no? ¿Vale? La explotación es mala, estamos de acuerdo. Pero tú tienes que saber por qué se da la explotación y cuáles son los mecanismos que hacen que exista la explotación, ¿no? Y por qué existe la explotación, por ejemplo, cuando Marx se hace socialista, en la forma del trabajo asalariado, y no existe en la forma del trabajo esclavo, ¿no? ¿Qué cambios se han operado ahí, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a una situación en la que, por ejemplo, un esclavo podía ser a lo mejor, podía tener unas condiciones de vida a lo mejor mejores que un siervo de la gleba en la Edad Media en Francia en el siglo XIV o XV? O a lo mejor luego incluso un siervo de la gleba podría tener unas condiciones de trabajo mejores que un obrero en Inglaterra en la década de los años 30, de los años 40 del siglo XIX. O sea, ¿cómo se pueden dar esos procesos sociales, ¿no? Y por eso Marx, desde el punto de vista ya de lo que había aprendido de Hegel, se empieza a interesar por la economía política y ve que en la economía política, digamos que se hallan los secretos de los engranajes y de los mecanismos que manejan la sociedad capitalista, ¿no? Y por eso él se vuelca a estudiar la economía política. Al principio lo ve como algo sin interés, ¿no? Pero luego va comprendiendo que realmente es aquí donde se están articulando los mecanismos de la explotación, que la explotación, que es lo que el socialismo intenta abolir, se puede explicar o tiene su sentido en categorías económicas, y que entonces por eso hay que comprender la economía política, para comprender el capitalismo, para comprender la sociedad y para poder transformarla, ¿no? El descubrimiento de Marx de la economía política es muy graciosa, ¿no? A mediados de la década de los 40, del siglo XIX, él empieza a leer tratados de economía y tal. Al principio cree que esto le va a llevar poco tiempo, porque lo considera una ciencia menor. pero luego ve que el asunto tiene su interés y se tiró, pues ya os digo, pues desde 1844, que es la primera, el primer libro de economía que escribió Marx, que son los manuscritos de economía, hasta que se muere en 1883, son, pues eso, 39 años, se tira estudiando todo el rato economía política. Y de ahí sale pues, el Capital, el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3, que ni siquiera los acabó, que se supone que va a ser la obra de su vida, la contribución a la crítica de no sé qué, es decir, toda la inmensa obra económica de Marx, que en el fondo respondía a un interés de comprender cómo funcionaba el mundo para poder transformarlo. O sea, ver también el nivel de compromiso personal que tenía el sujeto, ¿no? Y de cómo, según lo que él pensaba que podía servir para hacer la revolución, pues él se dedicaba a ello, ¿no? Bueno, muy brevemente, vamos a intentar detenernos en cada una de las fuentes, pero muy rápidamente, ya digo. Todo esto que he dicho de momento ha quedado más o menos claro, va quedando claro, más o menos. Bueno, hemos visto la primera, y ahí hemos visto pues eso, lo de Adam Smith, lo de David Ricardo, hemos visto que ahí lo fundamental era la teoría del valor, que esa es la idea fundamental que recoge Marx. Recoge también otras, pero con que retengáis esas suficientes, ¿no? En la economía política inglesa Marx recoge la idea de la teoría del valor, que dice que toda la fuente, la única fuente de valor es el trabajo. Luego en el socialismo francés ya hemos visto que recogía la propia idea del socialismo, ¿no? Pero cambiando el rollo de decir, bueno, vale, o sea, el socialismo está guay, éticamente y moralmente es superior al capitalismo, o sea, Marx no niega la ética ni la moral, ¿no? El marxismo no niega la ética ni la moral. Lo único que dice es que, bueno, esto está muy bien, pero luego hay que darle un contenido material, ¿no? Hay que explicar el porqué de las cosas, ¿no? Y eso era justamente lo que los socialistas utópicos no hacían, ¿no? Y luego también, pues, como hemos visto antes, hay otras ideas de los socialistas utópicos que Marx va a recoger, ¿no? Ideas políticas que le van a ayudar a elaborar su pensamiento político, ¿no? La idea, por ejemplo, de lucha de clases y la idea de dictadura del proletariado incluso no son ideas de Marx, son ideas que Marx recoge de socialistas de esa época. Lo que pasa es que estas ideas se van a introducir en el pensamiento de Marx y van a encontrar un sentido y un significado distinto, ¿no? Porque se van a juntar con su influencia alemana, con sus influencias inglesas, etcétera, etcétera. Y van a dibujar un cuadro, que es el que nosotros llamamos marxismo, ¿no? Y luego la última fuente, que os he dicho, aunque es la primera en el orden cronológico, que es la más difícil de explicar, pero luego la más importante, claro. Filosofía clásica alemana. Bueno, ahí hemos visto Hegel, ¿no? Vale. ¿Hegel qué era? O sea, aparte de un filósofo alemán del siglo XIX, o sea, ¿quién sabría decir cuál era la filosofía de Hegel? El nombrecito que tenía. Ya sabéis que en la universidad, todas las movidas hasta le ponen un nombrecito. Hegel era idealista, ¿no? Su filosofía era el idealismo. ¿Y qué significa esto? ¿Me puedes jugar?
Yo, en fin, un poco.
¿Qué puede significar? ¿Qué creéis que puede significar el idealismo? Puede significar a lo mejor orientarte por nobles ideales, ¿no?
Comprender el mundo en base a ideas. O
sea, bueno, aquí hay una gran confusión. La gente cuando le plantea, no, este es un idealista, plantean, vale, este se mueve por grandes ideales, ¿no? Eso es un idealista.
No, sino que comprende el mundo.
Eso es cierto a medias. En la otra mitad no es cierto. Desde el punto de vista de la filosofía no es cierto.
Me parece que era que las ideas estaban antes que la materia, ¿no?
Eso. Exactamente eso. Lo que plantea el idealismo es, desde el punto de vista filosófico, ya digo, nosotros somos idealistas desde el punto de vista que nos movemos por grandes ideales. No somos idealistas desde el punto de vista que nuestra concepción del mundo no es idealista. El idealismo plantea que concepción del mundo general, ¿no? Lo que es la filosofía. La filosofía, al fondo, es una concepción del mundo, ¿no? Y todo el mundo, hasta el más panoli, tiene una concepción del mundo. Por tanto, tiene una filosofía, un pensamiento propio. Entonces, hay peña y vosotros lo podréis saber, conversando con vuestros colegas y tal, lo podéis ver. Que piensa, pues, que, bueno, pues, que el mundo, ¿no? Lo que vemos, pues, o se puede conocer o no se puede conocer. que lo que vemos existe realmente o no existe, ¿no? O que el origen de las cosas, ¿no? El principio que aplica a todas las cosas, o es un principio que podemos conocer pues porque es pesable, es medible, existe, ¿no? Lo vemos, lo podemos experimentar, nos puede entrar por los sentidos. Eso lo dicen unos, ¿no? Y luego otros dicen que no, que el principio de las cosas es algo pues que está más allá de nuestra capacidad de conocer, ¿no? Que está más allá de nuestra capacidad de comprender o de nuestros sentidos, está más allá de nuestros sentidos, es algo trascendente. Las cosas trascendentes, ¿no? Son las cosas que están más allá de nosotros, ¿no? Y por eso pues, no podemos comprenderlas porque nuestra mentalidad es limitada, ¿no? Detrás del idealismo suele estar la idea de Dios, ¿no? La idea de Dios es una idea trascendente, ¿no? Dios es el principio creador de todo y nosotros, pues bueno, nuestras mentes limitadas no pueden acceder a Dios, ¿no? Por eso las frases estas de Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Los caminos del Señor son inescrutables y cosas de estas, ¿no? La voluntad de Dios es incognoscible, no podemos conocerla. Y la forma en la que Dios crea el mundo, pues nosotros no podemos conocerla, ¿no? Podemos conocer pequeñas cositas, apariencias, y eso nos da apariencia de conocimiento, ¿no? Por eso, de última, se plantea que el idealismo es bastante enemigo del conocimiento, sobre todo del conocimiento científico. Porque en el fondo lo que está planteando el idealismo es que, bueno, pues todo lo que vemos en nuestra vida diaria, todo lo que nos entra por los sentidos, existe relativamente. Existe porque, bueno, porque Dios lo ha puesto ahí, pero en el fondo nuestra experiencia sensorial, sensitiva, está puesta en duda. Por tanto, Hegel ahí es idealista en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque él plantea que el mundo, la sociedad, la historia de las sociedades humanas, su principio, su causa primera, ¿no? La explicación de todo es el espíritu absoluto, ¿no? Es una cosa que Hegel a Dios le llamaba el espíritu absoluto, ¿no? Y él decía que la historia de la humanidad es el movimiento de ese espíritu, a lo largo de la historia, ¿no? Y que, por ejemplo, la cultura, o el derecho, o la guerra incluso, son emanaciones del espíritu absoluto, ¿no? Son ideas que salen del espíritu absoluto. Es la voluntad de Dios, lo que pasa es que he dicho de otra forma, ¿no? Pero claro, Hegel tiene esta concepción del mundo, ¿no? Que es el idealismo. Pero luego en su forma de enfocarlo, en su forma de entenderlo, en su forma de definir el movimiento de la idea, ¿no? El movimiento de ese espíritu absoluto, Hegel utiliza lo que se llama la dialéctica. Por eso nosotros podemos plantear que el idealismo de Hegel es idealismo dialéctico, vamos a decir. Al idealismo de Hegel se le suele llamar, si lo estudias en el instituto, antes estudiaba Hegel en el instituto, se le suele llamar idealismo absoluto o idealismo objetivo. O sea, idealismo de duro, ¿eh? O sea, droga dura. Nosotros lo vamos a llamar idealismo dialéctico, para entendernos. ¿Y el rollo este de dialéctico qué puede significar? Lo del rollo de dialéctico aquí. Vamos, ¿qué coño es la dialéctica? Lo que estoy preguntando. ¿Nadie tiene una mínima noción de qué es la dialéctica? A ver si Rafa nos puede explicar en una frase lo que es la dialéctica.
¿Dialéctica? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Una frase tiene que ser además?
Bueno, en la cátedra de la caña. Si quieres, hasta puedes venir aquí a explicarlo.
La dialéctica es la teoría del movimiento sobre la contradicción. Que el movimiento no se va a producir de forma uniforme, sino que va a tener más que va a plantear que se produce por medio de contradicciones y de luchas internas. Eso va a ser un poco la teoría de la dialéctica. Y luego, además, pues, se puede producir de forma cuantitativa, es decir, que puede moverse de a poquito, o que en determinado momento se puede producir
un
gran salto.
Sí, sí. ¿Lo habéis pillado más o menos a qué se refiere cuando hablamos de dialéctica?
Nada, todos están en permanente movimiento, nada permanece inalterable. El problema es que plantea Hegel que son las ideas las que están en permanente movimiento.
Claro.
Y plantea también el estudio pues, de cómo se producen esos movimientos y que eso se produce por contradicciones. Es decir, que la realidad, para él, el mundo de las ideas se produce por medio de contradicciones.
Esa es la movida. Esa es la movida. Sintetizando, La dialéctica lo que hace es intentar comprender el movimiento de la idea, ¿no? Cuando la dialéctica en el contexto del idealismo dialéctico, ¿vale? En el contexto del idealismo dialéctico. La dialéctica en Hegel intenta comprender el movimiento de la idea, el movimiento de este espíritu absoluto, como he dicho antes. Pues claro, por ejemplo, si nosotros planteamos, es que es una idea muy heavy, ¿eh? Si nosotros planteamos que toda la historia de la humanidad, como planteaba este señor, que todos los seres humanos, que todo lo que existe, ¿vale? O sea, todo lo que existe, no el planeta Tierra, el cosmos en general, todo se explica por una idea, ¿no? Por la idea del espíritu absoluto, que ya volvemos a decir, es la idea de Dios, esa idea es Dios, ¿no? Que es una idea que, bueno, que ha acompañado al hombre durante mucho tiempo, ¿no? El pensar que todo es producto de un ser trascendente que no podemos conocer y cuya voluntad define todo lo que nos pasa. Claro, para llegar a comprender cómo de eso llegamos a, bueno, pues a esta diversidad, a esta pluralidad, ¿no? A este movimiento, ¿no?, de la historia, pues tienes que explicarlo de una forma que puedas entender cómo la idea va generando, pues, todo lo que vemos ahora en la vida real, ¿no? Y para eso Hegel utiliza el método dialéctico, ¿no? Y de ahí sacamos, pues, lo que ha dicho Rafa, tres ideas generales, que se suelen explicar a veces como leyes de la dialéctica, ¿no? Las leyes de la dialéctica nos remiten a tres ideas generales, ¿no? Básicamente. Que son las ideas que elevan, o sea, son los principios que elevan a Hegel para explicar el rollo del idealismo. Una idea sería la de totalidad, que sería lo que os he dicho antes, ¿no? Lo que os he dicho antes, que según el idealismo, todo, y cuando digo todo, es todo, el cosmos entero, todo, se explica por un mismo principio, y tiene una misma causa y un mismo origen. Es decir, se intentan entender las cosas como un todo. La idea de totalidad, la idea de globalidad, la idea de unidad, esas son ideas dialécticas. La otra idea de la dialéctica, el otro principio, ¿no?, la otra ley, por decirlo de alguna forma. Lo que ha dicho Rafa, la idea de contradicción. Contradicción. Ya la hemos visto antes. Para que de la idea salgan cosas como esta mesa, o nosotros, ¿no?, para que de Dios salgan cosas como la sociedad, o como la religión, o como el derecho, ahí tiene que haber una pugna, tiene que haber una contradicción, tiene que haber un movimiento, y el origen de ese movimiento es precisamente la contradicción, ¿no? La idea de contradicción, la idea de lucha, de conflicto. Esta es seguramente la madre del cordero de la dialéctica, ¿no? Algunos clásicos marxistas han definido la dialéctica como la ciencia de las contradicciones, ¿no?, la ciencia del estudio de las contradicciones en movimiento, que es un poco la manera de decir Rafa. Y luego la otra idea, ¿no?, que es la idea de movimiento. Movimiento, proceso, cambio, despliegue también, ¿no?, dinámica. Todas esas son ideas que nos remiten, en combinación con la contradicción y con la idea de totalidad, al método dialéctico, a la forma dialéctica de entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la juve lo habéis visto un montón de veces. En las reuniones y tal, cuando dicen, ¡ay, es que es poco dialéctico y tal! ¿A qué se está refiriendo realmente? El análisis tiene que ser más dialéctico. Nos referimos a que tenemos que englobar los problemas o los procesos, los movimientos, de forma orgánica, integrada, viendo su interdependencia y viendo las contradicciones, ¿no?, los conflictos que se dan ahí. Y este método, ¿no?, esta forma de enfocar las cosas, y las cosas pueden ser desde la concepción general del mundo hasta una asamblea de estudiantes, eso es lo que nosotros llamamos dialéctica. Y eso nos viene de Hegel, precisamente, que era un tipo que defendía la monarquía absoluta en Alemania. O sea, fijaros el recorrido que ha tenido que hacer la movida esta para que llegue hasta nosotros, ¿eh? Ha sido peculiar, ¿eh? Pero esas son las ideas del idealismo dialéctico. Entonces, ¿qué es lo que hace más? Como habréis podido adivinar, desecha el idealismo, es decir, desecha la idea de que la explicación del mundo es trascendente, de que la explicación del mundo está más allá de nuestro conocimiento. No, Marx no afirma eso, Marx afirma, no, el mundo se puede conocer y lo podemos explicar. Lo podemos explicar sin tener que recurrir a Dios, lo podemos explicar con la ciencia. La ciencia nos ayuda a comprender las cosas. La ciencia es limitada, nuestro conocimiento es limitado, pero los conocimientos que nos da la ciencia son seguros, son firmes. Nos ayudan a comprender el mundo. Es posible comprender el mundo porque el ser humano transforma también el mundo al comprenderlo. No necesitamos la idea de Dios para nada, ni la idea del espíritu absoluto, ni la idea de nada. Necesitamos comprender y conocer. Entonces él desecha la idea de idealismo, pero se queda con la dialéctica. ¿Por qué? Porque considera que es una idea interesante, porque le ayuda y porque le es útil para comprender los procesos, ¿no? Como hemos visto antes, de que Marx estaba muy intrigado de que en Alemania no se hubiera dado una revolución como la francesa, ¿no? Y él decía, joder, ¿por qué en Alemania no se ha dado una revolución como la francesa? Si aquí también hay feudalismo y hay monarquía absoluta, y también hay gente que se ha estado al gorro del Kaiser y de su puta madre, y los burgueses quieren poner industrias y tal y cual. ¿Por qué no se da ese cambio? ¿Por qué no se da ese... O sea, ¿qué diferencia hay entre los procesos de Francia y los procesos de Alemania? Y pensando esto, es cuando Marx se hace socialista. Esto lo voy a decir muy rápido. ¿Y por qué se hace socialista? Porque él se da cuenta de que el motor del cambio en Francia, ¿no?, en la Revolución Francesa, que había sido la burguesía, ¿no?, la burguesía había sido, en su contradicción contra la nobleza y contra la aristocracia, había sido lo que había posibilitado que se hiciera una revolución en Francia. Dice, vale, esto era en Francia, pero en Alemania la burguesía no quiere hacer una revolución. ¿Y por qué no quiere hacerla? Porque tiene miedo a otros que vienen detrás, que son los obreros, los proletarios, ¿no?, que en Alemania ya existían cuando Marx escribía estas cosas, que no quieren hacer una revolución como la francesa, como la burguesa, para imponer el libre mercado. Quieren hacer una revolución total, que acabe con todas las contradicciones. Entonces hay que hacer algo más que la Revolución Francesa, hay que ir más allá. Y entonces en esa búsqueda de ese más allá de la Revolución Francesa es cuando Marx dice, aquí no basta con ser liberal o demócrata liberal, aquí hay que ser comunista, porque es la única forma de resolver todas las contradicciones y acabar con todas las formas de explotación. Porque él ya ha visto que por un lado los burgueses no quieren acabar con todas las formas de explotación, quieren sustituir unas por otras. Y además luego los burgueses tienen miedo de los que vienen detrás, porque eso sí que quieren acabar con todas las explotaciones y todas las opresiones, ¿no? Y esa forma de enfocar las cosas es lo que más le dice, coño, eso de la dialéctica es lo que me ayuda realmente a mí a comprender los procesos, ¿no? Los procesos históricos. Entonces, pues bueno, pues él está en esta movida, ¿no?, del idealismo dialéctico y tal, y se topa con otro autor que es Feuerbach, ¿no? El Feuerbach es materialista. Es decir, es justo lo contrario que Hegel. Y como todos estos materialistas de esta época, es ateo. Además, de hecho, justo es materialista sobre todo y ante todo porque es ateo. E intenta justificar su ateísmo en función del materialismo. Entonces, muy rápido, ¿qué es lo que dice Feuerbach? Dice, bueno, vale, la idea de Dios lo explica todo, y es cojonudo y tal. Lo explica todo, nuestras penas, nuestras desgracias. Si hay mal es porque Dios lo quiere, si hay bien es porque Dios lo quiere. O sea, todo se explica porque Dios lo quiere, ¿no? Pero claro, luego el Feuerbach dice, bueno, realmente Dios no es más que una proyección, es una imaginación de los propios miedos, de las propias inseguridades que tienen los seres humanos, ¿no? De cosas nuestras que nosotros hemos cogido, cosas nuestras que no nos gustaban o que nos gustaban, las hemos cogido, las hemos alienado, las hemos sacado fuera de nosotros y hemos dicho, bueno, esto es Dios y eso es lo que lo explica todo, ¿no? Todo lo bueno que hay en el mundo, todo lo malo, todo lo que pasa y lo que no pasa. Tiene una explicación que es Dios y eso está fuera de nosotros. Pero luego Feuerbach dice, eso es mentira, porque en el fondo todo lo que nosotros decimos que Dios hace, lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo, porque no queremos reconciliarnos, ¿no? Entonces, es cuando Feuerbach instaura, digamos, el principio materialista, ¿no? Bueno, el materialismo venía ya de mucho antes, ¿no? Venía de los griegos y de otros pensadores, pero digamos que en Feuerbach es cuando confronta el materialismo con el idealismo en la filosofía alemana. Y esto a Marx le interesa, ¿no? Si os acordáis, antes veíamos que Marx se hace los hegelianos de izquierda, de Espeña, recordamos que quería sacar conclusiones revolucionarias y ateas de la filosofía de Hegel, ¿no? Entonces, claro, Marx, pues a este tipo dice, bueno, este es ateo y tal, este es materialista, pues bueno, pues muy interesante, ¿no? Entonces, pues estudia a Feuerbach y tal, y ve pues, que su materialismo tiene algunas limitaciones, ¿no? Limitaciones que van a hacer que nosotros digamos que el materialismo de Feuerbach es mecanicista. ¿Qué es el mecanicismo? Feuerbach no se llamaba a sí mismo materialista mecanicista, porque esto es un poco insultante, ¿no? Es un poco denigrante. Pero nos sirve para explicar lo que tenemos que explicar ahora. ¿A qué se puede referir con esto de que es mecanicista? Cuando hemos dicho que el idealismo es dialéctico, y que es dialéctico porque la dialéctica es, sobre todo, contradicción, movimiento, dinámica, proceso, cuando hablamos de materialismo mecanicista, ¿a qué nos podemos referir? Justo a lo contrario. Es decir, si hemos dicho antes que el idealismo dialéctico, ¿entiendes? Vale, venga, sí. La concepción general del mundo. O sea, hay una idea que lo explica todo. Y la idea se va moviendo, tiene sus contradicciones y tal. El materialismo analista dice, no, no, todo se explica por lo que realmente existe, ¿no? Por lo que nosotros podemos experimentar, ver, sentir, oler, por lo que nos entra por los sentidos. Pero digamos que ve las cosas como una foto fija, ¿no? Aquí el ejemplo que se suele poner es que el materialismo mecanicista es como una foto y la dialéctica es como una película. O sea, es que una película son muchas fotos puestas a toda hostia. Pues digamos que el mecanicismo lo que hace es ver un fotograma, un fotograma, un fotograma, un fotograma, y lo que hace la dialéctica es ver la película entera. Por eso la dialéctica capta el movimiento y el mecanicismo no capta el movimiento, ¿no? Porque aísla los momentos unos de otros y no es capaz de ver la conexión que hay entre un momento y otro y por tanto ahí dibujar el proceso, cómo se dibuja el proceso, ¿no? Entonces Marx, ¿qué hace? Dice, bueno, esto no me interesa porque el mecanicismo es lo que pasa. Pues como todo lo rígido que se quiebra, ¿no? Que se parte. Cuando hay un cambio, el mecanicista no es capaz de explicar los cambios, porque tiene la foto fija. Y cuando le cambian la foto, pues no ve la diferencia, ¿no? Dice, no, no, yo me quedo con lo que no tiene cambios. Entonces, este planteamiento, esta forma de explicar las cosas, no nos es útil para explicar los procesos, porque los entiende de manera muy fija, muy estática. El mecanicismo es muy estático, no entiende la dinámica de los procesos. Por eso Marx dice, venga, vale, el materialismo vale, pero el mecanicismo no me mola, a mí me mola la dialéctica. Y esto pues nos da la base de pensamiento fundamental de Marx, que es justamente el materialismo dialéctico. Esta es la síntesis de Marx de la filosofía clásica alemana. Esto es como la concepción general del mundo que tiene Marx, el materialismo dialéctico. Resumidamente, en función de lo que hemos dicho, ¿qué podemos entender que es el materialismo dialéctico? Podemos entender que es una concepción materialista en el sentido de que explica el mundo según las cosas que existen en el mundo, no según realidades trascendentes. Por tanto, el materialismo dialéctico afirma que se puede conocer científicamente el mundo e intenta conocer científicamente el mundo, y es dialéctico en el sentido de que entiende los procesos, el mundo, las cosas que existen de forma global, entiende que hay contradicciones y conflictos en esas globalidades y entiende que esas contradicciones y esos conflictos son el origen del movimiento, ¿no? Rizando más el rizo, esas contradicciones, por ejemplo, Hegel, son de tipo ideal, pero Marx van a ser de tipo material. Por ejemplo, la lucha de clases es una contradicción que existe. Por ejemplo, todos habéis leído el Manifiesto Comunista, muchos lo habréis leído, ¿no? ¿Sabéis cómo empieza el Manifiesto? ¿Cómo empieza el Manifiesto?
No sé.
La lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? Bueno, cuando Marx dice eso, Marx está estableciendo una sentencia de materialismo dialéctico de gran calado, porque está planteando la lucha de clases, es decir, la contradicción que hay entre los explotadores y los explotados, es lo que hace que la historia de la humanidad, porque luego dice patricios y plebeyos en Roma, los siervos de la gleba y los señores feudales en el feudalismo, es decir, está sintetizando toda la historia de la humanidad, toda ella, la globalidad de nuestra historia, la está sintetizando en una tesis que es la contradicción entre explotadores y explotados es lo que hace que la historia camine y que la historia ande. O sea, esta frasecita que es un eslogan, para sintetizarla, para haber llegado a ella, hace falta mucha dialéctica, hace falta mucho materialismo. Falta mucho materialismo dialéctico. Es decir, a nosotros nos parece una cosa pues que la hemos oído toda la vida, pero eso es una idea genial. Cuando la lanza Marx a mediados del siglo XIX, es una idea que rompe completamente la forma que tenía la gente de entender el mundo entonces. Porque la gente entonces, ¿cómo entendía el mundo? La historia, ¿cómo entendía el momento de la historia? Pues llega un rey, hace una guerra, conquista de territorio, luego el rey muere, llega otro rey, pierde más territorio, o lo gana, o le matan, o hay una revolución y luego hay una república. Pero todo era muy mecánico, la historia era muy mecánica. Detrás de los reyes y de los emperadores, debajo de ellos, hay procesos, hay movimiento y hay contradicciones. ¿Por qué se hunde el Imperio Romano? ¿Por qué Carlomagno monta un imperio de la hostia y a los 25 años no queda nada, ¿no? El materialismo dialéctico intenta comprender esas cosas como una totalidad que tiene contradicciones y que esas contradicciones generan movimiento. Tanto en la historia de las sociedades, como por ejemplo, y esto ya es más ambicioso, en los procesos biológicos de la naturaleza. Eso ya es otra historia, ¿no? Bueno, pues eso es un poco... Con esto acabamos un poco con las fuentes, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, pues aquí vamos a dar otra pirueta, ¿no? Y vamos a decir, venga, ya hemos visto las tres fuentes. Bueno, pues las tres fuentes son tres partes, ¿vale? Ya hemos visto, digamos, lo primerito que había antes del marxismo, luego ya el marxismo, pues el pensamiento de Marx, pues ya más o menos se ha asentado, se ha estabilizado y tal, se ha consolidado. Vale, pues ¿de qué se compone ese pensamiento? Ahora vamos a intentar desentrañar un poco de qué se compone el marxismo. Por eso decimos lo de tres fuentes, que son tres partes. Tres fuentes, que son tres partes, más o menos. Esto es una regla mnemotécnica para que más o menos se os quede la movida, ¿eh? No penséis que es mucho más. Filosofía marxista. Esto es una parte del marxismo. Ya hemos visto un componente esencial de la filosofía marxista. ¿Cuál hemos visto? Lo acabamos de ver hace 10 segundos. Materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico. Que lo hemos definido como la concepción, aunque sea una perogrullada, esto os va a ayudar a entender las movidas. El materialismo dialéctico es la concepción materialista y dialéctica del mundo y de la naturaleza. Pero claro, Marx no quiere especular, Marx quiere conocer la sociedad en la que vive. Entonces, de los principios materialistas y dialécticos que hemos visto antes, él los aplica no al estudio de la naturaleza, sino que los intenta aplicar algo mucho más concreto, aplicar algo más a ras de suelo, ¿no? Intenta aplicar al estudio de las sociedades y de la historia. La aplicación del materialismo dialéctico al estudio de las sociedades y de la historia, es decir, la concepción materialista y dialéctica de la sociedad y de la historia, es el materialismo histórico, que es otro elemento fundamental de la filosofía marxista. Cuando hablamos de materialismo histórico, nos referimos a todo eso que seguramente habéis oído hablar, de estructura, superestructura, medios de producción, factores de producción. Cuando Marx llega a conclusiones ya que le van señalando la concepción materialista y dialéctica de la historia, es cuando Marx se empieza a interesar por la economía. Porque empieza a decir, vale, si yo quiero conocer de manera material, científica, racional, las sociedades y la historia, que al fin y al cabo la historia, ¿qué es? El movimiento de las sociedades humanas. Eso es la historia, la sociedad humana en movimiento. Si yo quiero conocer eso, más plantear. Lo fundamental va a ser que yo conozca cómo los hombres producen lo que necesitan para sobrevivir. Cómo los hombres producen su alimento, cómo los hombres producen su vestido, cómo los hombres producen sus valores de uso, sus valores de cambio. Es decir, cómo los hombres se organizan para poder vivir y sobrevivir, ¿no? Y tener cultura y construir civilización, ¿no? Pues por eso es cuando Marx empieza a interesarse por la economía política, ¿no? Digamos que el materialismo histórico le lleva a la economía política, que sería como el núcleo central de la concepción materialista de la historia, la economía política. Otra fuente que es otra parte, ¿no? Ya lo habéis visto. Pero que es una parte que aquí funciona de otra forma. O sea, antes hemos visto que la economía política inglesa era por un lado, la filosofía alemana por otro, no tenían nada que ver. Pues Marx las coge y las junta. ¿Y cómo las junta? Pues las junta gracias a su concepción general del mundo, ¿no? Lo junta gracias a su pensamiento dialéctico, ¿no? Gracias a la concepción dialéctica y materialista que tiene de los procesos históricos. Pues es que Marx va a plantear que los procesos económicos son los fundamentales para entender la historia. No son los únicos. Entender que son los únicos es economicismo. Desde el marxismo llamamos economicismo a entender que la historia es solo economía. El marxismo no dice eso. Simón lo que dice es que la historia tiene una base económica que explica el conjunto de los procesos, pero no explica todos los procesos, no estamos diciendo eso. Esta idea es importante. Entender, desde el punto de vista del materialismo histórico, que los procesos históricos, es decir, el movimiento de las sociedades humanas en la historia, ¿no? son solo economía, eso es economicismo. Los procesos históricos tienen una base económica, ¿no? Siempre se suele utilizar esta metáfora. Es un edificio, ¿no?, que tiene sus cimientos, y lo económico son los cimientos, pero no es el conjunto del edificio. Luego hay muchas cosas, hay puertas, hay ventanas, incluso hay adornitos, y a veces pues las puertas y las ventanas son importantes, los adornos son importantes. No es algo superfluo, en absoluto superfluo. Pero ya digo, entender que todos los procesos históricos son solo economía, eso es economicismo. Eso es intentar, o sea, eso es limitar y estrechar nuestro método de análisis, que es mucho más rico que eso, y mucho más variado. Pero sin duda la economía política tiene un papel fundamental, ¿no? Digamos que está en el corazón del materialismo histórico. Por eso es tan importante para los marxistas comprender la economía y tener muchos economistas, que es una de las cosas que siempre nos han faltado históricamente, ¿no? Entonces, pues volvemos a la economía política. ¿Os acordáis cuál era la principal idea que recoge más de...?
La teoría del valor.
La teoría del valor, claro. Esta es una teoría del valor trabajo. Bueno, recibe muchos nombres esta teoría. Teoría del valor trabajo, teoría objetiva del valor, teoría laboral del valor. La teoría del valor trabajo, hemos visto qué significaba, ¿Qué decía la teoría laboral del valor, la teoría del valor trabajo? ¿Qué es lo que decía? Hemos visto hace media hora. Que el trabajo es la fuente de todo valor. Eso decía la teoría del valor trabajo. El trabajo es la fuente de todo valor. Esto no es una idea marxista, ¿eh? Esto es una idea que viene de los economistas liberales, los primeritos que hubo. O sea, cuando alguien nos plantea, por ejemplo, si tenéis algún amigo que estudia economía, no sé qué, que la teoría del valor de Marx, es que eso es mentira. Es que eso lo decía Adam Smith y David Ricardo, es que eso no decía Marx, ¿eh? Luego, claro, cuando los liberales vieron que el marxismo avanzaba y que era capaz de conocer el mundo, los liberales ya cambiaron, ya desecharon esta teoría y se buscaron otra, ¿no?, más acorde con su concepción del mundo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la teoría del valor del trabajo. Sobre la base de esta teoría, Marx consigue explicar el fundamento económico de la explotación. Y lo consigue explicar con la principal aportación de la economía política marxista, que es la teoría de la explotación, es decir, la teoría de la plusvalía. La plusvalía. Que es la categoría principal de la economía marxista, la aportación principal de la economía marxista. Y va a ser tan principal y tan importante que cuando los economistas liberales intentan desprestigiar, deslegitimar y desarticular el marxismo, siempre atacan la teoría de la plusvalía. Siempre. Siempre, siempre. La teoría de la plusvalía es mentira, es especulación pura, no es científica, eso no es economía, eso es sociología, eso es filosofía, eso es especulación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la plusvalía, por cierto? En dos patadas. Nos dice una idea muy simple. Nos dice, venga, el trabajo es la fuente de todo valor. Vale. Luego los trabajadores crean los valores que se producen en una sociedad. Los valores son cualquier cosa, o sea, alimentación, el vestido, el ocio, todo eso son valores de uso y de cambio. Tienen un uso, pues, según el cual nosotros los utilizamos, y tienen un cambio en el mercado, ¿no? Por eso se intercambian por dinero, etc., ¿no? Entonces dice Marx, bueno, pues si el trabajo es la fuente de todo valor, y los trabajadores son los que realmente generan los valores, generan la riqueza, para que los trabajadores vivan peor o tengan menos dinero que los capitalistas, ¿no?, que los que tienen el capital, eso solo puede ser porque los capitalistas se están quedando con parte del valor que producen los trabajadores, no puede ser de otra forma. Esto es lo que se dice en economía, que esto es un juego de suma cero. O sea, no puede ser que en este juego, en el juego de la economía, es un juego de suma cero. Si unos ganan, otros pierden. Y al final la suma tiene que ser cero. No puede ser que unos ganen y otros ganen también. O unos ganan y otros pierden, o otros pierden y unos ganan. Pero no puede ser que ganen ambos. Porque, bueno, esto ya sabéis el típico ejemplo, ¿no? Esto es como una gran tarta a repartir. Y la tarta es la que es, no hay más tartas. Si uno se lleva tres cuartas partes, otro se tiene que llevar una cuarta parte. Y si el que se lleva tres cuartas partes es uno, y los que se tienen que repartir la otra cuarta parte son 5.000, pues evidentemente hay una desigualdad en el reparto, ¿no? Pero claro, es que eso no es todavía la teoría de la plusvalía, eso es cómo se reparte la riqueza. Pero es que dice más, no es que hay una movida, o sea, no es que esté mal repartido. Eso, por ejemplo, lo decían los utópicos, es que está mal repartido, no sé qué, es que es injusto y tal. Es que dice más, no, es que los trabajadores han hecho el pastel. O sea, es que encima lo han hecho ellos. Y luego en el reparto les toca la peor parte. Entonces sí que podemos decir, es injusto. Pero cuando ya lo hemos entendido, hasta que no lo entendamos, podemos decir que es injusto, pues bueno, pues como podemos decir que lo ha querido Dios, ¿no? Que era lo que se decía antes, ¿no? No, es que es injusto, sí, pero es que lo quiere Dios, es que esto, bueno, en fin, es lo que nos ha tocado vivir, en fin, nos tiene que ser ricos, nos tiene que ser pobres y tal. Que eso, que parece una idea muy gilipollas, todavía ahora la podemos escuchar en la radio y la tele todos los días. Todos los días podemos escuchar, bueno, pues para que haya rico, pues tendría que haber pobres, ¿no? Para que nosotros vivamos de puta madre aquí, pues tendría que haber un montón de peña viviendo de pena, pues en África, en América Latina, donde les toque. Esa idea sigue ahí, en la mentalidad de la gente y en la mentalidad colectiva de las sociedades capitalistas, ¿no? El capitalismo se fundamenta sobre una serie también de ideas que al final o la gente las asume o no hay capitalismo. Nosotros reproducimos capitalismo todos los días con nuestras actitudes y con nuestras acciones. Lo reproducimos precisamente porque este tipo de cosas nos impregnan también. Impregnan a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todo el mundo que conocemos. Entonces eso, la teoría de la plusvalía, que viene a decir básicamente que los trabajadores generan valor, generan todos los valores que existen en una economía normal, generan la riqueza, son la fuente de toda riqueza, pero los capitalistas, que no aportan trabajo, aportan solo capital, se quedan con una parte de ese valor producido por los trabajadores para ellos. Y esa es la fuente de su riqueza superior a la de los trabajadores. Y por eso les explotan, para sacarles cada vez más tajada, ¿no? Esa es la teoría de la explotación, la teoría de la plusvalía. Y esa es la principal aportación de Marx en economía política. Luego hay otra teoría, pero que está ya muy complicada de explicar y muy hija puta, que es la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que es según la cual Marx explica que al final los capitalistas querrán apretar tanto a los trabajadores, por decirlo de alguna forma, que al final será imposible sacarles más y todo colapsará, más o menos, porque las ganancias capitalistas tienden a ir para abajo, tienden a decrecer, tienden a ser cada vez menores por un montón de factores que sería muy difícil de explicar. Esto es un poco la otra parte, la economía política marxista. Si se da cuenta, hay una coherencia en todo esto, ¿eh? Hemos ido de lo más general, materialismo dialéctico, el mundo, la naturaleza, materialismo histórico, las sociedades, la historia. Hemos aterrizado en la economía política, ¿no? Los valores, el mercado, las necesidades, ¿no? La economía política en el fondo es la producción de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y luego ya aterrizamos en el nivel más concreto, que es el nivel de la política, ¿no? Este nivel es un poco peliagudo porque tiene una parte de análisis como estos dos, pero tiene también una parte de programa, ¿no? De propuesta de acción. La parte política va a ser cuál es, ¿no? El socialismo científico. Bueno, podéis entender por lo que hemos estado viendo hasta ahora. Si antes la fuente, lo que había antes de Marx era el socialismo utópico, que era, pues a través del ejemplo y del juicio moral al capitalismo que intentamos llegar al socialismo, el socialismo científico es lo contrario del socialismo, porque los valores son los mismos y se valoran bien, o sea, la igualdad, la justicia, la solidaridad y tal, pero es científico porque plantea, bueno, vale, con juicios morales no llegamos a ningún lado, intentemos comprender el mundo, ¿no? Materialismo histórico, materialismo dialéctico, economía política, intentemos comprender la explotación, ¿no? Intentemos comprender por qué el mundo es injusto, ¿no? Y luego ya vamos a intentar ya transformarlo, ¿no? Entonces, en la parte, digamos, del socialismo científico más, pues, analítica, Marx intenta, pues como ha hecho en la economía o como ha hecho en la sociología, ¿no? Pues explicar el mundo político, ¿no? Explicar la política, explicar el Estado, básicamente, que es la categoría política principal, el Estado y el poder del Estado. Entonces, pues ahí pues salen todas las teorías de Marx de, pues, el tipo de Estado y la forma de gobierno, que es, digamos, pues, más o menos una de las principales, ¿no? ¿Qué vendría a decir estas teorías? Pues cuando hablamos de tipo de Estado nos referimos a la naturaleza de clase de todo Estado, ¿no? Las sociedades esclavistas, el Estado esclavista, las sociedades feudales, el Estado feudal. La sociedad feudalista, el Estado capitalista. ¿Qué clase es la dominante en el Estado esclavista? Los patricios. En el Estado feudal, ¿quién va a ser la clase hegemónica?
Los
reyes es el primus inter pares de una clase social que se llama la nobleza. Y en el capitalismo, ¿qué va a ser la clase hegemónica? Por tanto, es el Estado de los patricios, el Estado de los nobles y el Estado de los burgueses. Y en el socialismo, ¿qué va a ser? ¿Cuál es la clase hegemónica en el socialismo? La clase dominante, la clase dirigente, los que mandan, los obreros, ¿no? Y sus aliados, los campesinos. Los aliados de los obreros, pues es el Estado obrero y campesino, el Estado de los trabajadores. Y es un Estado democrático. ¿Por qué es democrático? Más democrático que los anteriores. ¿Por qué es democrático? ¿Por qué el Estado de los trabajadores es más democrático que el Estado de los burgueses?
¿Porque representa a la gente?
Porque somos más. Porque somos más directamente. Bueno, pues esta idea es la idea de la dictadura del proletariado. Los trabajadores se organizan, constituyen el Estado, es decir, se hacen con el poder político, entonces empiezan a dirigir los procesos políticos y económicos, ¿no? Empiezan a repartir. Según las necesidades de la peña, pues reparten, ¿no? Según la producción que hay, orientan la producción para satisfacer las necesidades de la peña. Bueno, pues eso es. Pues eso es la dictadura del proletariado, ni más ni menos. ¿Por qué lo de dictadura? Pues porque según el marxismo, sobre todo el marxismo este de esta época, que era una época muy dura, recordemos, monarquías, muchas guerras y tal, un follón. Pues el poder político se ve sobre todo de una forma violenta, ¿no? Violenta y agresiva. El poder político sobre todo es violencia organizada. El Estado es violencia organizada, ¿no? Entonces lo que plantea Marx y sobre todo Lenin, que es el que más va a desarrollar esto y de forma más interesante y más fecunda, dicen, bueno, o sea, el Estado realmente es una maquinaria de opresión de la clase hegemónica, de la clase que manda sobre las que no mandan, ¿no? Luego, como hay opresión, no hay libertad. Y como no hay libertad, hay dictadura, ¿no? Es un poco simple, pero ellos esas cosas les valían para entenderse. Luego, el Estado de los obreros, aunque vaya a ser de un montón de peña, de la mayoría de la sociedad, va a ser un Estado que va a imponer cosas, por ejemplo, a los burgueses. Les va a expropiar. Durante un tiempo va a limitar su libertad, etcétera, etcétera. Entonces, como va a imponer, va a oprimir a esa parte pequeña de la población, por eso entienden los marxistas que va a ser una dictadura también. Pero, y esta es una de las grandes debates del marxismo, va a ser una dictadura mucho más democrática que cualquier democracia burguesa, porque va a ser la inmensa mayoría los que vayan dirigiendo el proceso, porque son los trabajadores, ¿no? Por eso lo de la dictadura del proletariado. Pero bueno, eso es muy general. Eso con respecto a las teorías, o sea, a los tipos de Estado, ¿no? Ya hemos visto que se corresponden con las sociedades que existen, ¿no? Luego cada tipo de Estado puede tener su forma de gobierno, ¿no? Y eso, por ejemplo, vamos a verlo muy bien en el Estado burgués. El Estado burgués, es decir, la dominación política de la burguesía, el Estado burgués es la dominación política de la burguesía. Puede tener muchas formas. La democracia constitucional, la monarquía constitucional, la dictadura fascista es una forma de dominación burguesa, la forma más extrema, la más terrorista, la más violenta. Hay un huevo, vamos. La república democrática, puede haber repúblicas, puede haber monarquías, puede haber democracias presidencialistas, puede haber democracias parlamentaristas. Las formas son muy variadas. De hecho, los burgueses, el Estado burgués es muy hábil a la forma, muy hábil a la hora de combinar unas formas de dominación con otras, unas formas de gobierno con otras, para asegurar su dominación de clase. Este esquema nos va a ser muy útil para estudiar y para analizar fenómenos políticos. Pues eso, teoría del Estado, forma de gobierno. Luego, entre medias de lo analítico y lo programático también, cuando hablamos de lucha de clases, hablaba antes el camarada, el marxismo habla de tipos de lucha de clases. O los frentes de la lucha de clases, mejor dicho. Y habla de tres frentes. El político, el económico y el ideológico. Aquí es importante distinguir una movida, distinguir un asunto. Para el marxismo, toda lucha de clases es política. Porque toda lucha de clases se orienta a la conquista del poder político. Desde el punto de vista del marxismo. Los anarquistas, por ejemplo, no lo ven así. Por ejemplo, los anarcosindicalistas plantean que la lucha por el poder político, la lucha en los marcos político-institucionales, no es una lucha revolucionaria. Solo la lucha económica, sobre todo sindical, es una lucha revolucionaria. Por eso son anarcosindicalistas, ¿no? Eso es una distinción importante, porque los anarquistas, la mayoría de ellos, no creen en la lucha por el poder político, creen en otra cosa. Nosotros los marxistas planteamos que la lucha económica, la lucha propiamente política, y cuando nos referimos a la propiamente política nos referimos a la lucha que se da en los márgenes y en los marcos del Estado, ya sea burgués, ya sea lo que sea, y luego la lucha ideológica, esas tres frentes de lucha, constituyen una lucha globalmente política, porque esos tres frentes se orientan a un mismo objetivo, que es la toma del poder político. Esto es un matiz importante, ya digo, desde el punto de vista de Marxismo. La lucha económica, pues ya sabéis, es la lucha fundamentalmente por el salario, sí, esquemáticamente, fundamentalmente por el salario, por mejores condiciones de trabajo. Esa lucha suele llevarla a cabo el sindicato, los sindicatos, que es el tipo de lucha más básico, más elemental, el que tiene un nivel de concienciación más bajo. La lucha ideológica es una lucha sobre todo cultural, comunicacional. Hay infinidad de instrumentos que intervienen en esta lucha: internet, la prensa obrera, la propaganda, etcétera, etcétera. Es una lucha que tiene un alto grado de concienciación política, ¿no? Porque es una lucha, sobre todo también, por los valores, ¿no? Para que veáis ahí que el marxismo no desprecia los valores ni la ética. La lucha ideológica es una lucha también por los valores, ¿no? Nuestros valores pugnan contra los valores de la burguesía, contra los valores neoliberales. En esa pugna es la lucha ideológica, ¿no? Y es una lucha, pues como todos podemos saber a estas alturas de la película, es muy importante. Y luego la lucha política, que es la lucha en el terreno de las instituciones, ¿no? La lucha, pues, electoral, o la lucha, pues sí, hombre, no solo la electoral, hay muchas otras formas de lucha político-institucional, ¿no? Pero lo importante es que os quedéis con la idea de que estos tres frentes de lucha constituyen una única batalla, que es una batalla política, que es la batalla por...